Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Equipo que conforman como cada día Raúl Moles en el control técnico, Jesús Clemente en la coordinación de todos los servicios informativos de Onda Madrid y Gloria Risco en las labores de producción. Enfoque de verano, enfoque de viernes y como cada viernes terminaremos con una mirada al exterior, con nuestra ventana exterior, el enfoque internacional que lo ponen como cada semana aquí en Onda Madrid Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Es viernes, es 27 de agosto, último fin de semana del mes de agosto, en el que tenemos por delante, fin de semana este, de operación retorno para muchos. Se acaba lo bueno, se acaba lo bueno. Hay otros que lo empiezan ahora, no se crean. Agosto toca a su fin, quedan todavía algunos días, pero la semana que viene la normalidad ya será la tónica predominante en Madrid. Las carreteras seguro que se vuelven a llenar. El parquímetro vuelve a funcionar por las tardes, ya se lo advertimos, a partir del miércoles hay que pagar la zona azul y la zona verde por las tardes y septiembre asoma con pinta de ser un mes frenético, como frenético ha sido este mes de agosto en lo informativo y por desgracia no para bien. Afganistán se ha vuelto a colar en los ojos y en los oídos de todos nosotros y más aún después de que ayer un atentado, se lo contábamos aquí en El Enfoque, dejara más de 100 víctimas mortales en Kabul. Se lo venían reclamando, pidiendo, exigiendo, utilicen ustedes el verbo que quieran, y días después Pedro Sánchez atiende a las demandas de la oposición. El presidente del gobierno ha comparecido para dar cuenta del operativo español allí en Afganistán, operativo que ya está de vuelta a casa. Todos y cada uno de los soldados, trabajadores de la embajada, colaboradores y demás personal ha abandonado hoy Kabul y lo ha abandonado rumbo a España. Hay algunos que todavía están en Dubái haciendo escala, pero muchos han llegado ya a Torrejón, a la base militar donde el propio Sánchez les ha recibido. Antes, el presidente ha dicho varias cosas en esa comparecencia. La primera, ha admitido el fracaso de las operaciones extranjeras en Afganistán los últimos 20 años.
Por tanto, es una tragedia, es una crisis y es un fracaso. Y desde el Gobierno de España nunca le hemos puesto paños calientes a la hora de calificar lo que estamos viviendo y lo que está sufriendo Afganistán durante estos últimos días y horas.
Tragedia, crisis, fracaso, fracaso de las operaciones porque estas han desembocado en el régimen terrorista talibán y en una situación de inestabilidad que, como pudieron ustedes comprobar ayer con esos atentados en el aeropuerto de Kabul, se presupone que va a ser la tónica dominante en el país durante los próximos meses, durante los próximos años. Veremos cuánto dura. Duro Pedro Sánchez en ese sentido. Más cosas del presidente. Asegura que nuestro país va a seguir ayudando a Afganistán.
Que desde luego el gobierno de España no se va a desentender de aquellos afganos que por desgracia se han quedado en su país y no han podido ser evacuados durante estas intensas jornadas.
Veremos cómo se hace esto. También lo ha dicho Europa y lo ha dicho Estados Unidos, que se va a seguir trabajando en Afganistán. No sabemos de qué manera. Tercer apunte de las palabras hoy de Pedro Sánchez. Esto ya en lo estrictamente político. Mensaje a Pablo Casado.
Que se me hace muy difícil comprender el por qué se critica un operativo que ha sido calificado como un éxito por parte de la comunidad internacional, por parte de los países aliados, por parte de la Unión Europea, por parte también de la OTAN.
La oposición sigue acusando al gobierno de descoordinación en las operaciones y siguen exigiendo a Pedro Sánchez que comparezca, pero no como hoy desde Moncloa, sino desde el Congreso de los Diputados. Se viene movido el mes de septiembre, ya se lo advertimos. Amenazan con volver al Congreso con ganas sus señorías diputados. Afganistán, la repatriación de menores a Ceuta, de Ceuta a Marruecos, el precio de la luz. Son temas todos ellos de los que se ha hablado mucho este verano y de los que se va a seguir hablando largo y tendido. Por cierto, todavía sobre la crisis afgana. Honor. Honor para el embajador español en Kabul, Gabriel Ferrán, cesado el pasado 4 de agosto, pero que ha permanecido hasta el último momento en Kabul, pudiendo volver el primer día que todo estalló. Hay gestos que bien valen un reconocimiento y este, sin duda, el de Gabriel Ferrán, es uno de ellos. Vamos a hablar de la luz en los próximos días, semanas, sepan que hoy ha bajado y si lo leen en grande y a bombo y platillo, desconfíen, porque sí, ha bajado la luz, pero marca el segundo máximo histórico, solo por detrás del dato de ayer. Ya ven ustedes. Lo dicho, hablaremos de la luz en septiembre, de pensiones, del salario mínimo, de Afganistán y hablaremos de Madrid Central. Hablaremos mucho porque se va a aprobar, ya lo saben, la futura ordenanza de movilidad de las que les venimos dando claves desde hace semanas. Después de tumbar la justicia, la zona de bajas emisiones del centro, el ayuntamiento prepara su propio plan y en el plan se contempla que las motos sigan circulando por allí, por la zona centro de la capital. Y esto podría tener consecuencias, consecuencias económicas y al más alto nivel. Escuchen nada menos que a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera.
Que puede plantear algún tipo de problema con respecto a la posibilidad de acceder a la financiación del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde una de las cuestiones más importantes subrayadas por la Comisión Europea y que nos ha insistido y tenemos que ser muy precisos en la garantía del cumplimiento es que el recurso no sea destinado a nada que pueda generar afección significativa para el medio ambiente.
La zona podría quedar sin financiación de los fondos europeos, lo dice Rivera. No ha contestado todavía Almeida o Borja Caravante, delegado del ramo, pero pueden ustedes estar seguros de que habrá contestación. Y pueden ustedes estar seguros además de que liviana no será esa contestación. Así que además de pensiones, de luz, de Afganistán, del salario mínimo, también hablaremos, por ejemplo, de Madrid Central y de muchas otras cosas. Hablaremos nosotros y hablarán ustedes, porque septiembre, que está a la vuelta de la esquina, es mes de reencuentros. ¿Y qué son los reencuentros? Sino conversaciones y valoraciones con los que llevas tiempo sin ver y sobre los temas que han tenido lugar en las últimas semanas o en los últimos días, sean entre ciudadanos de a pie o entre representantes políticos, aunque seguro, ya se lo adelantamos, que los reencuentros de estos, de los representantes políticos, estarán más subidos de tono que los de los primeros, también en septiembre. Hay más noticias en este viernes, más noticias en este 27 de agosto que repasamos en titulares con Julio César Cobos y con Jesús Clemente y empezamos por los datos de la pandemia. Sanidad notifica 9.489 contagios y 139 muertes.
Y la incidencia nacional desciende hasta los 264 casos por cada 100.000 habitantes. En Madrid bajan los fallecidos, 9, y los contagios 1.460, gracias en parte a la estrategia de vacunación. La región ha alcanzado hoy los 9 millones de dosis administradas, con un 75% de la población diana inmunizada.
Descartan partidas contaminadas de Moderna en España.
Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al detectarse en Japón lotes en mal estado elaborados en nuestro país. No obstante, Darias ha confirmado que la propia Moderna está llevando a cabo una sesión de control de la que dará cuenta a los organismos reguladores.
Refuerzo educativo en la región.
Que podría no ser temporal. El gobierno regional ha incorporado a casi 3.000 docentes de cara al inminente curso escolar, con altas probabilidades, dice el consejero de Educación, Enrique Osorio, de que podrían conservar su puesto en el futuro.
De momento están contratados para todo el curso, pero puedo decir con convencimiento que una parte muy, muy destacada de ellos se van a quedar en el sistema educativo.
La oposición madrileña que pide explicaciones por la cesión de suelo público a Nacho Cano.
Tras el anuncio socialista de recabar información, Más Madrid pide más detalles al consistorio acerca de la cesión de suelo público al artista. Su portavoz, Mónica García, exige concurso público y habla de regalos a cambio de vacaciones en Ibiza.
Cuando un gobierno cede un espacio público a un amiguete por un trato de favor, convierte a toda la sociedad en un club privado de nepotismo y de chalaneo. Los espacios públicos se ceden a través de concursos públicos, con convocatorias abiertas. Y no que Nacho Cano te haya invitado a pasar unas vacaciones en Ibiza.
Continúa la polémica en torno a los festejos taurinos.
En Alcalá de Henares, colectivos antitaurinos se han concentrado hoy contra la feria que tendrá lugar este fin de semana y que les cuesta, aseguran, 125.000 euros anuales. Y en municipio cercano de Arganda, la concentración vecinal tendrá lugar el domingo justo para reclamar lo contrario, que sí se celebran las fiestas locales con los encierros como protagonistas. El consistorio argandeño la suspendió la pasada semana.
Minuto de silencio en Peñíscola.
La localidad castellana ha rendido tributo a las dos víctimas mortales que ha dejado el derrumbe de un edificio de viviendas. El otro miembro de la familia, que sí sobrevivió, evoluciona favorablemente en la UCI, mientras que el resto de vecinos han podido regresar a sus casas para recoger enseres. Según el alcalde Andrés Martínez, es turno ahora de investigar las causas del desastre.
La hipótesis es que algún fallo en el saneamiento interior del edificio ha hecho que un muro de carga se deteriore.
Y en clave económica, ¿qué destacamos, Jesús?
Lo avanzabas en portada, Javier. El precio medio de la luz se sitúa en casi 119 euros, 4 menos que el récord alcanzado el miércoles con 122,76. El pico máximo se alcanzará a la 1 de la mañana, cuando costará 125 euros. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, apuesta por la puesta en marcha de una empresa pública y por una regulación urgente de los precios de la electricidad.
Creo que regular los precios, como hemos propuesto desde Unidas Podemos, sería una medida eficaz que podríamos hacer a través de normativa muy rápida y esa regulación del precio fijo para la energía nuclear y también un precio de referencia para la energía hidroeléctrica sería la manera de bajar inmediatamente los precios.
Más asuntos. Las hipotecas se dispararon en junio hasta niveles de 2011. Se inscribieron casi 38.000 préstamos hipotecarios, un 41% más que hace un año, con un importe medio de casi 140.000 euros. Y el IBEX 35 ha cerrado la sesión con una subida del 0,33%, recupera los 8.900 puntos, borrando así las pérdidas semanales.
¿Hace más calor o me lo parece a mí? Sara Valle, Telemadrid, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace más calor. Hoy ha sido el último viernes de agosto en el que hemos tenido un calor muy intenso, hasta 37 grados. Hemos alcanzado en Aranjuez, por ejemplo, 36 en otras zonas como Alcalá de Henares, 35 en la capital. Y ojo que la sierra tampoco se ha librado de tener temperaturas por encima de los 30. Y hablando de la sierra, será donde precisamente mañana no bajen las temperaturas, pero en el resto sí que vamos a notar un descenso de las máximas que ya nos va a dejar valores cálidos, pero no tan calurosos como los de hoy. Así que no sé qué planes tienes para el fin de semana, pero el tiempo te va a acompañar.
Pero bueno, si el tiempo acompaña, siempre se pueden hacer más planes. O sea, que de llover ni hablamos, ¿no?
No, a priori este fin de semana no. Vamos a ver algunas nubes, pero no lluvia.
Bueno, pues que no llueva. Gracias, Sara Valle. El tiempo en Telemadrid, 8 y 12 minutos. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora únicamente van a encontrar dificultades en las salidas por la A5 en Arroyomolinos y también por la A6 a la altura de Collado Villalba. Eso sí, les recordamos que desde las 3 de esta tarde está en marcha la operación especial por el retorno del verano, que se prolongará hasta el próximo domingo. Así que si tienen que viajar, planifiquen con tiempo sus desplazamientos y sean muy prudentes al volante.
Y por cierto, que si miran el calendario verán que nos acercamos al final de agosto, se lo decíamos al inicio, y al comienzo de la operación Retorno, el operativo especial de tráfico. Ha comenzado hace unas horas para gestionar unos desplazamientos que dejarán imágenes propias de 2019. Detalles, Julio César Cobos.
5 millones de desplazamientos esperan este fin de semana. Últimas horas de sol de los madrileños que se despiden del Mediterráneo y de otras zonas. Por ese motivo, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo especial con 1.325 radares, 12 helicópteros, 39 drones y 15 furgonetas camufladas, y con un mensaje especial: no utilizar el móvil y hacer uso del cinturón de seguridad. Habrá trasiego también de maletas en estaciones de autobuses y trenes. Se ha reforzado el servicio de trenes, 200.000 billetes ha ofertado Renfe para el AVE y larga distancia. Un regreso y tránsito desde muchos puntos de la geografía nacional.
Estuvimos por las Islas Baleares, un poco la Costa Brava, y después fuimos a Barcelona y ahora después Madrid. Nos encantó España. Muy linda.
El leitmotiv que hoy se repetía en la estación de Atocha era la vuelta a la rutina, al calor de Madrid y mucha aglomeración en los trenes en una pandemia.
Vuelta a la rutina y ya marcha normal. Y venimos al calor de Madrid de vuelta y es lo que toca, hay que trabajar y ya llega septiembre.
Mucha aglomeración en los trenes, demasiada gente junta y sobre todo con el virus tampoco fastidia la cosa.
En los trenes se ha reforzado el servicio con 10.000 plazas más para aquellos convoyes que vienen de las costas. En el regreso por carretera el domingo será el día de más desplazamientos y sobre todo entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Los consejos los de siempre: programar bien el viaje, no beber alcohol y revisar el vehículo.
Tenemos hoy fútbol. José Vicente Delfa, ¿qué tal? Buenas tardes, Delfa.
Hola, buenas tardes. Sí, a las 10 menos cuarto empezaremos con el partido de las 10 en segunda. Málaga-Alcorcón. Tiene que reaccionar el equipo de Anquela porque lleva dos derrotas y tiene que empezar a conseguir puntos. Ya hay en juego Las Palmas 2, Huesca 0 en esta categoría en el minuto 15. Y en primera también tenemos partido Mallorca-Español, por ahora 0-0. A las 10, Valencia-Alavés. Mañana tenemos un Betis-Real Madrid.
Toma ya. Ha hablado
Carlo Ancelotti. Y dice que tiene una gran plantilla, pero que si viene algún refuerzo...
Hombre.
Preguntado por Mbappé, evidentemente. También mañana Leganés-Ibiza y dejamos para el domingo, vaya jornada, Barcelona-Getafe, Rayo Granada, Atlético de Madrid-Villarreal y en segunda Real Sociedad B Fuenlabrada. Por cierto, que ha empezado lo que era la antigua Segunda División B en el día de hoy.
Así es verdad.
La Federación, sí. Con el Rayo Majadahonda jugando en el campo de la Cultural Leonesa, va ganando en la primera parte 0-1.
Bueno, pues no es un campo nada fácil para debutar, así bueno, que bienvenido sea ese 0-1, que dure.
Y luego el mercado de fichajes.
El mercado, a ver, el mercado. Vaya mercado.
Después, Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United. Sí. 20 millones de euros va a pagar a la Juventus de Turín y el jugador va a cobrar unos 28 millones de euros por temporada.
Que no está mal.
Que no está nada mal. Y te cuento, por último, que en los Juegos Paralímpicos ya son 7 medallas. Hoy 3. 2 en natación en plata, Íñigo Llopis y Marta Fernández, y también plata en judo para Sergio Ibáñez.
Oye, se lo pregunté a Carlitos Rodríguez y se mojó. ¿Tú te mojas? ¿Viene Mbappé al Madrid o no viene?
A mí me da la sensación que como Carlos Rodríguez va aventurando, esto es un guión ya conocido.
Sí.
Y creo que sí. Creo que sí, porque que el Paris Saint-Germain va a ganar una cantidad de dinero importante y el Real Madrid es un jugador de prestigio mundial.
Desde luego que sí.
Y está el estadio, que como yo digo, la pirámide de Florentino,
claro,
esperando a que entre pues un gran faraón.
Desde
Mbappé
luego
lo es.
Sí. Lo veremos. Se resolverá antes del martes, que toca su fin el mercado de fichajes. Gracias, Delfa. Os escuchamos luego en el partido de la Onda. Son las 8 y 17 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, viernes, empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos, ponemos el enfoque de Onda Madrid en Torrejón de Ardoz y en los dos últimos aviones con evacuados a bordo que han aterrizado hace unos minutos en una base aérea donde les ha recibido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Termina así un operativo que comenzaba el pasado 18 de agosto y en Torrejón vamos a seguir poniendo el foco mañana, por cierto, porque Sánchez va a repetir visita, esta vez junto al rey Felipe VI. Finaliza así una misión calificada de exitosa por un gobierno cuyo presidente ha comparecido tras numerosas peticiones por parte de la oposición, que es lo que dice el Ejecutivo Nacional de este operativo, Noelia Ontoria.
2.206 evacuados en una operación que cierra hoy la fase de vuelos desde Kabul, pero que no se da por terminada. El gobierno avanza que ya está en marcha una nueva misión coordinada con la Unión Europea para sacar a los que se han quedado en el país, y el presidente asegura que no se van a desentender de los afganos.
Que desde luego el gobierno de España no se va a desentender de aquellos afganos que, por desgracia, no han podido ser evacuados durante estas intensas jornadas.
Una misión que se llevará con discreción, como se llevó desde mediados de julio, la que hoy culmina. El gobierno sitúa semanas antes de agosto el aviso dado a la comunidad española en Afganistán para que abandonasen el país. Por eso, cuando cayó el gobierno, solo quedaban 5 personas. Para el presidente Sánchez, la operación ha sido un éxito.
Este es un éxito de país. Es un éxito colectivo.
Sánchez ha reconocido el fracaso de la vuelta de los talibanes al poder, las dudas del gobierno respecto a la decisión de las administraciones Trump y Biden y las consecuencias geopolíticas de migraciones y de seguridad que van a conllevar, empezando por los atentados de ayer en el aeropuerto.
España va a trabajar, no les quepa duda, con todos los aliados para combatir el terror y para garantizar la seguridad dentro de las fronteras de Afganistán, pero también fuera de ellas.
El gobierno asegura que España no va a reconocer nunca al régimen talibán, pero por razones humanitarias se ha hablado y se tendrá que hablar con ellos.
La misión ha sido un éxito, lo decía Pedro Sánchez, un calificativo compartido por los socios de gobierno, así como la oposición. El Partido Popular, por ejemplo, aplaude la labor militar española. Otra cosa es la labor política. Marta Zúñiga.
Un éxito del Servicio Exterior, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, dice el que fuera ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, pero ha fallado, dice Madrid Directo de Onda Madrid, la dirección política.
Nuestras Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y el Servicio Exterior han dado lo mejor de sí mismos. Aquí estamos otra vez con el verso célebre de qué buen vasallo si hubiese buen señor. Lo que ha fallado es la dirección política. Aquí nos encontramos que la presencia en Kabul no se ha reforzado, sabiendo que venía la tormenta.
La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que ha llegado el momento de repensar la política exterior de España y no hacer seguidismo.
Es evidente que vamos a necesitar repensar nuestra política exterior para que deje de hacer seguidismo de otros países y poder tener una política exterior autónoma que se base en el multilateralismo y en el refuerzo de los derechos humanos. Y al mismo tiempo hay que repensar también las posibilidades de acogida, repensarnos como un país verdaderamente de acogida para todas esas personas que van a tratar de salir de Afganistán por sus propios medios y que tienen que tener la posibilidad de solicitar asilo.
Desde Vox, Jorge Buxadé critica al gobierno de Sánchez porque a su juicio España carecía de un plan de retirada. Se ha perdido mucho tiempo, cree, en la evacuación de los militares españoles y colaboradores afganos. Ciudadanos propone, por su parte, condecorar a los militares, policías y diplomáticos que han participado en esa evacuación.
Voces a favor de cómo se ha desarrollado esa evacuación, voces también en contra. El caso es que termina hoy un operativo que comenzaba el pasado 18 de agosto y que nos resume con datos y con números Maite López.
Desde ese día, desde el 18 de agosto, 15 aviones han aterrizado hasta ayer en una misión que hoy concluye con la llegada de los dos últimos. En ellos viajaban 195 personas, entre ellas evacuados afganos y el personal que ha participado también en el operativo, diplomáticos, policías y militares. También el embajador español, Gabriel Ferrán, que aun cesado de su cargo a primeros de mes, ha querido quedarse hasta el final. Desde que los talibanes hicieron con la capital, con Kabul, miles de afganos han intentado salir del país a través de las fronteras terrestres y especialmente por el aeropuerto tomado por los insurgentes. En él se han vivido estos días muchas escenas de tensión con disparos y enfrentamientos. Enfrentamientos que han dejado fallecidos, especialmente ayer, cuando recordamos se registraron dos explosiones a las afueras del aeropuerto de Kabul, matando a 183 personas, entre ellas 13 militares de Estados Unidos. Dos atentados atribuidos al ISIS, porque desde que España estableció este puente aéreo, Kabul-Dubái, han conseguido sacar del emirato a 2.200 personas.
Gracias, Maite López, con el resumen de ese operativo especial que lleva en curso desde el 18 de agosto, mientras Estados Unidos sigue investigando el error de comunicación que llevó a afirmar que había dos explosiones. El Pentágono ya ha corregido esta información horas después, de un contundente discurso del presidente Joe Biden. Nos vamos hasta ahora hasta Washington, corresponsal Bricio Segovia, buenas tardes.
Desde el Estado Mayor niegan la segunda explosión y hablan de un solo terrorista suicida en el atentado de ayer en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. El Pentágono dice que la amenaza terrorista por parte de una facción de Estado Islámico rival de los talibanes continúa hasta la fecha del repliegue de tropas el próximo martes. Desde la Casa Blanca reconocen que los próximos días son los más peligrosos de la misión. Estados Unidos mantendrá las tareas de evacuación hasta entonces, dando prioridad a los estadounidenses. Es probable que no consiga evacuar a todos los afganos aliados que colaboraron con Washington durante las dos décadas de conflicto. Biden ha reconocido que requerirá la cooperación de los talibanes que controlarán el aeropuerto tras la fecha del repliegue.
Más allá de la visión y versión política, aquí nos interesa y mucho la social, la que les hemos intentado contar estos últimos días, asomándonos a la intrahistoria de los refugiados. ¿Cómo llegan o cómo pasan sus primeras horas en nuestro país? Les avanzamos que hoy lo han sobrellevado mejor gracias a la asociación Sonrisas, pese a que lo más difícil no es lo hecho, sino lo que resta por hacer. Sergio Rodríguez.
Quizá hayan sido las primeras sonrisas de unos niños que han llegado asustados, y gracias a una ONG que lleva precisamente ese nombre, Sonrisas, y que hoy les ha llevado medio millar de juguetes, como nos contaba uno de sus voluntarios.
Hoy hemos venido a la base aérea de Torrejón de Ardoz a traer unos juguetes a los niños y niñas refugiados afganos que hay en la base. Son un total de 500 juguetes. Nos han acompañado los distintos miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad y voluntarios que colaboran con nosotros, y agradecer enormemente a la Cruz Roja la gran labor que están realizando aquí en todo el campo con las diferentes personas.
Entre tanto, la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha criticado al Gobierno Central en su proceso de acogida a estos refugiados. Ha recordado en su Twitter: llevamos ofreciendo desde el pasado 20 de agosto plazas gratuitas en Madrid y otros territorios para alojar a población refugiada afgana. No nos contestan. Y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vuelto a recordar también hoy que el proceso de acogida está centralizado desde el Gobierno y que se alojará a todos.
Se está centralizando todo a través del Gobierno de España, se está centralizando todo a través de CEA en los alojamientos que se tienen ya. Y Madrid es una ciudad y es una comunidad acogida, y lógicamente a través de la coordinación del Gobierno de España se alojará a todas aquellas personas que han salido huyendo de esa tragedia.
Según la Secretaría de Estado de Migraciones, se ha previsto alojar en un hotel a algunos de los recién llegados en situación más vulnerable, para así mantener plazas libres en la base de Torrejón.
En la crónica regional, la pandemia avanza, la quinta ola decae y, en cambio, la vacunación alcanza hitos como el de hoy, con 9 millones de dosis administradas, números que explican el resurgimiento de sectores como el turismo y que alimentan el deseo del gobierno regional de relajar algunas restricciones. Begoña Larcón.
El turismo en la región sigue creciendo. Todavía falta para llegar a los niveles de 2019, pero el gobierno regional es optimista. La actividad aumenta mes a mes. Ya hemos recuperado, por ejemplo, a los visitantes estadounidenses. Y además, los madrileños también se han convertido en turistas locales. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Que en el mes de julio el 20% de los pernoctantes en Madrid fueron madrileños. Parece ser que el madrileño ha descubierto el encanto de moverse dentro de su comunidad, que la mejora con respecto a 2020 y sobre todo la mejora sostenida a lo largo de los meses anteriores es lo que nos permite ser optimistas.
También hay optimismo respecto a la evolución de la pandemia. La consejera reconoce que se va a estudiar el alivio de algunas restricciones.
Yo espero poder dar pronto buenas noticias, que va a haber medidas que va a haber que seguir tomando, pero hay que intentar revisar lo que se pueda revisar. Madrid ha intentado ser muy estricto con lo que no se puede hacer e intentar ser flexible con lo que sí que se puede.
Cualquier decisión vendrá determinada por las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Y seguimos hablando de medidas que llegaron con la pandemia, como por ejemplo el teletrabajo. Termina agosto y con él, posiblemente, esta modalidad laboral para muchos empleados por cuenta ajena. Y como todo, los hay que están deseando volver a pisar la oficina y otros que preferirían seguir trabajando desde casa. Neus Cerdán nos cuenta por qué.
Abandonar el teletrabajo supone cambiar de escenario, encontrarse con los compañeros, y para muchos esta situación le genera cierta angustia, como explica Laura Goñi, psicóloga sanitaria.
Miedo, preocupación, ansiedad por saber cómo va a poder gestionarlo. Una situación que no deja de ser potencialmente peligrosa en cuanto a que es un mayor contacto, una mayor exposición, y es normal que aparezcan este tipo de dudas sobre cómo poder gestionarlo.
Hay una serie de pautas que se pueden seguir para que la vuelta al trabajo presencial sea lo más fácil posible.
¿Cómo facilitar la vuelta con horarios, con organización de rutinas? También pensar en los beneficios, eso a nivel social, reencontrarnos con el equipo, motivación, trabajar en grupo, darnos tiempo, porque aunque parezca obvio, lo mismo que necesitamos un tiempo para habituarnos al teletrabajo, pues en este caso necesitamos un tiempo para habituarnos a la nueva rutina.
Muy importante también es conocer las medidas de seguridad e higiene adoptadas por la empresa. En definitiva, no hay que bajar la guardia frente al virus.
8:30 de la tarde, un apunte de la capital antes de asomarnos a la cultura sobre un asunto que venía generando polémica entre los grupos municipales y ahora ha dado el salto nacional. La nueva ordenanza de movilidad ha encontrado hoy en la ministra de Transición Ecológica otra voz discordante. ¿Qué ha dicho Teresa Rivera y qué responde el consistorio madrileño, Eva Prat?
Ha dicho la ministra de Transición Ecológica que los fondos europeos no pueden utilizarse para nada que suponga una afección significativa para el medio ambiente. Y eso, según Teresa Rivera, no está claro en el nuevo Madrid Central.
Hay algunos elementos en el plan que proponen que pueden generar dudas. Dejar fuera la prohibición absoluta o aceptar la circulación de motocicletas.
Unas palabras que reflejan sectarismo, según el delegado de Vivienda, Álvaro González.
Para nosotros es ni más ni menos que un nuevo acto de sectarismo con el Ayuntamiento de Madrid del gobierno de Pedro Sánchez. No entendemos cómo es posible que la ministra se pronuncie en esos términos, porque ni conoce la ordenanza ni conoce los proyectos que vamos a presentar para esas subvenciones.
Y desde Ecologistas en Acción, su responsable de calidad del aire, Juan Bárcena, pone el acento en el aumento de coches que dice supone la nueva ordenanza.
Sobre todo la ampliación de los derechos a circular en Madrid Central a locales, oficinas, comercios. Eso supondrá añadir unos 50.000 o 60.000 vehículos autorizados más a la zona.
La nueva ordenanza está sujeta a modificaciones por las enmiendas de los grupos y previsiblemente saldrá adelante el próximo 10 de septiembre.
A las 8:31 de la tarde nos tomamos un respiro en la actualidad con la agenda cultural que cada día prepara para el enfoque para ustedes, oyentes de Onda Madrid, mi compañera Marta Zúñiga.
Viajamos a ninguna parte.
Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada.
¡Corte! Fernando Fernán Gómez, se cumplen 100 años del nacimiento del también director, dramaturgo, escritor o académico, entre otras múltiples cosas. Desde mañana en el teatro que lleva su nombre, José Sacristán, Ramón Barea o Manuel Gutiérrez Aragón, entre otros, van a participar en las actividades que se van a realizar en ese escenario, en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, para abrir boca El viaje a ninguna parte, en adaptación teatral de Ignacio del Moral. Se estrena el 23 de septiembre. El Teatro Real levanta telón por todo lo alto, abre temporada con doble efeméride. 100 temporadas desde la inauguración y la número 25 desde su reapertura en 1997. El 12 de septiembre, Juan Diego Flórez estará dentro del ciclo Grandes Voces. Joan Matavós, director artístico del Real.
El 12, ese concierto, ese recital que has dicho de Juan Diego Flórez, pero después vamos a tener un concierto con Ana Netrebko y con Yusif Eivazov. Por lo tanto, sí, me parece que el ciclo este que llamamos Grandes Voces, pues empieza muy por todo lo alto esta temporada.
Sentir que todo está cambiando, que soy la piedra en tus zapatos.
Pastora Soler, el domingo, este domingo, presenta Sentir, es su último trabajo, y Madrid estará muy presente en el concierto que va a ofrecer dentro de Veranos de la Villa, que llega a su fin.
Al final es un poco de todo, no solamente del disco Sentir, sino un repaso por 25 años de carrera. Y sí, es verdad que haciendo algún guiño especial a lo que es Madrid y todo lo que se ha escrito sobre esta ciudad.
Será a las 10 de la noche, recordamos, el domingo, en el patio central de Conde Duque.
La actriz, cuando todos nos miran, que finge ser tu consentida. Adiós, me voy por donde vine, amor.
Enseguida abrimos nuestra ventana al exterior con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. 8:33 de la tarde, un momento.
Esto es otra historia.
Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí.
La verdad es que sí, que quien la haya vivido...
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
¡Jo, qué miedo, como lo has dicho! Cuando la vieron los dioses, se la quedaron mirando ahí con los ojos catatrotis sin saber qué decir al ver semejante belleza.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque. Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ocho y 35 minutos de la tarde de este viernes 27 de agosto, como cada viernes. Saludo hasta ahora a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez para abrir nuestra ventana exterior, para echar un vistazo a lo que pasa fuera de las fronteras españolas, especialmente estos días, estas semanas, como no, mirando a lo que sucede en Afganistán. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo último, yo como siempre me remito a vosotros y más en estas ocasiones hay baile de cifras, baile de datos. ¿Qué es lo último que habéis leído en la prensa internacional, en las agencias, sobre el balance del atentado que tuvo lugar ayer en Kabul? Lo último que hemos leído es que había más de 100 víctimas mortales, ¿no?
Hace apenas unos segundos todavía sigue la rueda de prensa en directo de la portavoz de la Casa Blanca. La han preguntado, bueno, la han preguntado de todo, por todo. Y en realidad Estados Unidos lo está viviendo como un día de luto y solo han sido 13 los muertos oficialmente confirmados de Estados Unidos, otros tantos o más heridos, pero es que Afganistán, en la cifra de muertos daban 117 ya, pero había más de 100 heridos todavía, y muchos de los heridos muy graves, y no habían podido acceder todavía a recoger todos los restos de cadáveres y cuerpos en zonas próximas a la zona donde se produjo el atentado. Por lo tanto, puede seguir aumentando todavía durante unas horas el número de cadáveres. Y la duda, le estaban preguntando si el presidente se iba a poner en contacto con los familiares, se refería a los americanos, claro, de qué nacionalidad eran, claro, la mayor parte, pues, afganos. Y de hecho, en el grupo donde estaban, se habían concentrado bastantes de las fuerzas especiales, que eran realmente los militares que han llevado la iniciativa afganos y que han puesto los muertos en los últimos años en la lucha contra los talibán.
Era previsible, Pedro, que pudiera suceder algo así. Bueno, lo venían advirtiendo, de hecho, desde antes de que sucediera, ¿no?
Digamos que el objetivo era tentador. La atención del mundo está literalmente focalizada en el aeropuerto de Kabul. Y ya sabemos que una función del terrorismo es alcanzar la mayor notoriedad posible, ¿no? El Estado Islámico, la franquicia del Estado Islámico en Afganistán, fue creada por talibanes a los cuales el movimiento talibán se les había quedado poco ortodoxo, y era el momento de demostrar y de cuestionar digamos, a este cambio de régimen en Kabul. Ellos son enemigos de los talibanes. Los talibanes, no hay que olvidar que han prometido a todo el mundo, a China, a Rusia, a Pakistán, a los propios Estados Unidos, que ellos van a controlar el país y no van a permitir volver a que se vuelva a convertir en un refugio, en una base de terroristas. Y esto realmente, pues, es una forma bastante evidente de dejar en evidencia no solo a los talibanes, sino también, por supuesto, al gobierno de Estados Unidos, que entra y sale de Afganistán con un atentado terrorista.
Esta va a ser
Javier, esa pregunta que estabas haciendo es muy importante porque en las últimas horas, para parte del debate es, vamos a ver, pocas veces hemos oído el aviso por parte de los, el ministro de Defensa británico lo advirtió, de que va a haber un atentado y por parte de portavoces del Pentágono, y a las poquísimas horas se produce el atentado. Con esa rapidez, los atentados se preparan. Aquí todos sabían que las condiciones... Entonces la pregunta es, vamos a ver, ¿qué información tenían? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Estados Unidos antes? ¿Qué diálogo, qué conversaciones tuvo con los representantes talibán? ¿Cómo dejas el perímetro del aeropuerto en manos de las fuerzas de los talibán? ¿Podías confiar en ellos para que filtrasen y tuviesen, se pudiera ofrecer alguna garantía de que no se iba a producir ese tipo de atentado? Se ha producido ahora porque sigue habiendo muchos afganos que siguen intentando salir. Lo que pasa es que los talibanes en este momento han dado una orden hace pocas horas que solo permiten que pasen al aeropuerto los que tengan pasaporte extranjero. No les basta con cartas verdes ni con visados, solamente con pasaporte extranjero lo permiten. Y bueno, pero en cualquier caso, hay muchas preguntas, porque en este momento, ayer en la intervención de Biden, que dice, vamos a perseguirles, ¿con quién? ¿Con el apoyo de quién? Si te está retirando, claro. Y en muy pocas horas no va a quedar nadie. Quiere decir, bueno, cada cuestión y cada idea o dato se plantean varias preguntas.
Claro, esa es una de las preguntas que yo me hacía cuando he escuchado a diferentes países de la Unión, he escuchado a Estados Unidos, he escuchado a España. Vamos a seguir ayudando a Afganistán, vamos a seguir trabajando por los afganos. ¿Cómo?
¿Cómo evitar el terrorismo desde Afganistán? Que ha sido la clave. La clave de todo. Y la justificación para retirarse. Ya los hemos derrotado, y no, que lo comentaba antes. Sin botas sobre el terreno. No lo hemos podido hacer con miles de soldados, cooperando con los talibán, con los que son terroristas todavía y los consideramos terroristas,
claro.
Sin gobierno. Hasta ahora lo hacíamos con un gobierno que habían puesto los occidentales, que había puesto Estados Unidos. Ahora sin él. ¿Lo vamos a hacer con drones que enviamos desde bases en los alrededores o desde portaaviones? Quiere decir, está todo en el aire.
Pedro.
Bueno, en la historia de los conflictos hay una larga tradición, una extensa tradición de intentar reconvertir derrotas en victorias. Desde la larga marcha de Mao Zedong en China a Churchill y Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que, a mi juicio, no deberíamos perdernos en estas narrativas, en estos relatos, ¿no?, que intentan vendernos lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas como una victoria. No ha sido una victoria. Y a mi juicio lo que nos ayudaría más a entender lo que está pasando es si lo aproximamos o si lo analizamos como el final de toda una época. Yo creo que esto es un final de ciclo, un cambio de página, un cambio del papel de Estados Unidos en el mundo, de la necesidad que tiene Europa de asumir mayores responsabilidades en cuestiones de seguridad. Y un cambio también sobre hasta qué punto Estados Unidos sigue siendo un aliado fiable y puede tener resultados favorables en la escena internacional, ¿no? Y me parece que es un cambio de época y calificar pues de éxito una operación de retirada que se ha convertido en algo humillante y en un fiasco de desorganización, pues no me parece que sea el momento, ¿no? No me parece procedente.
Bueno, yo creo que las cifras lo dicen todo. Vamos a ver, hace un momento estaba diciendo, no sé, 105.000 el total de personas que han salido hasta ahora con la evacuación y podían salir algunos más en las horas que todavía puedan mantenerla abierta. Le han preguntado mil veces a la portavoz, ¿y a partir del 31 de agosto qué? Lo que nos dejen hacerlos, porque hay miles y miles todavía que van a querer salir. Se hablaba de que había entre 250.000 o 300.000 afganos que habían estado colaborando con las fuerzas extranjeras que estaban deseando o que veían amenazada su seguridad y la de sus familias y querían salir. Bueno, eso no ha habido forma de responder, claro, porque ni ella lo sabe. Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos es las cifras. En este momento... hay más de 2 millones entre Pakistán e Irán ya de afganos. unos 1,5 millones en Pakistán y alrededor de 800,000 en Irán, 3,5 millones que han tenido que escapar de sus casas dentro de Afganistán, y luego tenemos dónde están yendo, y este es el problema número uno desde fuera, y más urgente, los que hemos sacado. Los que hemos sacado, bueno, en Alemania hay unos 180,000 afganos ya, y es el que más ha recibido. La base de Rastin ha recibido a 5,800. España más o menos 2,000 hemos traído. Pero bueno, en definitiva el problema ahora, estos están en tiendas y en lugares absolutamente provisionales, sin condiciones, claro. Y ahora hay que decidir cuál va a ser su destino permanente, a dónde se les va a enviar y cómo se les va a ayudar para que pongan en marcha sus vidas, y quién lo va a hacer, y con qué dinero, y en qué países. Y naturalmente, esto hasta ahora no lo hemos hecho nada bien, y ya hemos visto cómo están reaccionando algunos países de la periferia, hablo de Turquía, hablo de Grecia, hablo de Polonia, en la zona de... Todos intentan cerrar cuanto antes y como mejor puedan las fronteras. Porque el problema es que esto es el comienzo, esto no es el final. Esto es el comienzo, como lo fue en Vietnam, que duró años y años y acabaron saliendo millones. ¿Cuántos van a intentar salir? Y van a presionar en las fronteras, claro, tardan días, semanas en notarse, desde Afganistán. También depende, todas las fronteras en este momento de Afganistán están controladas por los talibán. ¿A cuántos van a dejar ellos salir también? ¿Qué facilidad de movimiento va a haber? De eso va a depender. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista internacional, esta es una cuestión clave. La otra es coordinar el reconocimiento del nuevo gobierno, una vez que sepamos cuál va a ser, porque hay varios talibán. Hay un talibán político, que es el de fuera, que lo representa Baradar, que habla mucho y tal, pero ¿qué poder tiene realmente sobre los militares? Sobre los hijos de Haqqani, sobre el hijo del Mullah Omar, etcétera, y sobre la Shura de Quetta, que se supone que ya está instalándose de nuevo en Kandahar. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero mientras no se sepa, evidentemente va a haber presiones encontradas. Y como de costumbre, Pakistán va a apoyar a unos... China probablemente va a estar cerca de a quien apoye Pakistán, mientras que a la parte qatarí, por cierto, que de esto también va a depender el dinero. Qatar tiene dinero y puede ayudar a los talibán, igual que Pakistán, pero será si hacen el juego que ellos quieren. Claro. Y volvemos a estar en el juego que llevó a todas las guerras civiles de los últimos 40 o 50 años en este país.
Uh-huh. Os pregunto por... hablabais de la enemistad más que evidente entre la facción afgana del Estado Islámico, del terrorismo del Estado Islámico, y el régimen talibán. Lo que pasó ayer es a lo que nos tenemos, por desgracia, que acostumbrar en las próximas semanas, en los próximos años en Afganistán. O sea, ¿esto va a seguir siendo así? ¿Esto va a ser una guerra interna entre estos dos grupos terroristas?
Pues yo creo que sí, pero bueno.
Ese es el gran temor. El gran temor es que en la anarquía, en el enfrentamiento, vuelvan a resurgir todos estos grupos yihadistas y encontrar un campo de operaciones perfecto en Afganistán, ¿no? Esa es la amenaza, ¿no? Son varias las amenazas. Hay una crisis de refugiados, como muy bien ha apuntado ahora mismo Felipe. Hay una posibilidad muy real de que la forma en que se ha escenificado esta retirada como una especie de derrota, digamos que propulse o de impulso a grupos yihadistas y empiecen otra vez con atentados en Occidente. Y existe también la posibilidad de que los talibanes... El problema de los talibanes es que utilizamos un lenguaje como muy categórico, ¿no? Controlan, han ganado, gobiernan. Y yo creo que la geografía variable de Afganistán es difícil de entender, ¿no? Que son alianzas circunstanciales, que son señores de la guerra haciendo sus tratos, narcotraficantes, que es todo muy cuestionable y muy, muy, digamos, difuso, ¿no? Si no nos explica una victoria de esta manera, supuesta victoria en cuestión de dos semanas, ¿no? Lo que hay que tener claro, por supuesto, es que hay un triunvirato en lo que llamamos los talibanes, la red terrorista Haqqani, los talibanes en sí y Al-Qaeda. Claro. Que Al-Qaeda, aunque está muy debilitada, no se ha ido, sigue permaneciendo activa, sigue manteniendo sus vínculos más o menos intactos con los talibanes, ¿no? Es cierto que Al-Qaeda y el Estado Islámico compiten por el liderazgo del yihadismo y les saca muchísima delantera el Estado Islámico en ese sentido, pero digamos que Afganistán no se puede medir blanco o negro o 50% porcentajes, es muy difícil de cuantificar, ¿no? Hay, por ejemplo, una cuestión que no está saliendo mucho en los medios, pero que empieza a dejarse notar, y es que los talibanes son sunnis y hay una minoría muy importante de más del 15% de chiíes en Afganistán y que se temen lo peor, ¿no? Porque todos tienen muy, muy en mente la represión y el sectarismo con que han operado hasta ahora los talibanes.
Mm. Felipe. Esto, hay un problema, yo creo, muy importante. Bueno, hay muchos relacionados con todo este tema de terrorismo y si uno lea a unos expertos o a otros y vas escuchando y ves que hay unas contradicciones tremendas, porque nos faltan muchos datos. Hay un informe de la ONU en junio sobre toda esta cuestión en la que decían que habían entrado muchos activistas, extremistas, yihadistas de países vecinos, sobre todo de Asia Central, y que se habían unido a las filas de... Sabemos que en el origen han sido pues disidentes de los propios talibán y de los talibán pakistaníes y de Al-Qaeda los que han formado el grupo del ISIS Khorasan, que llaman ellos, del Estado Islámico de Afganistán, ¿no? Sí. Pero hay una cuestión aquí. Unos dicen, no, es que son enemigos porque compiten por el control de territorio, por el poder, por el acceso a las fuentes económicas, que en este momento van a escasear para todos, y ahí va a haber una lucha a muerte, me temo. Y aquí es la carta o la herramienta de presión más importante que tiene la comunidad internacional. Si les abren las pitas de las reservas que tiene Nueva York, que son unos 9.000 millones, si les permiten que el Fondo Monetario les suelte los 400 millones que estaban ya aprobados de un crédito, y si facilitan la entrada de dinero y el comercio. Pero en este momento la cosa está totalmente cerrada. Pero fundamentalmente hay una cuestión que es la siguiente. ¿Están tan alejados, como dicen algunos, el ISIS y los talibán? Sabemos que desde el punto de vista político, desde hace mucho tiempo, los talibán siempre han dicho que ellos están por un emirato nacional, pero que no quieren ni califato, ni terrorismo exterior, etcétera. También es que el Estado Islámico siempre ha defendido el califato regional y global, igual que desde el Estado Islámico de Siria, pero ahora a partir del nuevo territorio que ellos les gustaría controlar ahí. Pero a nivel de a pie, los combatientes de a pie, muchos de ellos, en mi opinión, son intercambiables. Cuando leo las biografías de muchos con nombres y apellidos y de dónde proceden y cómo entraron en el grupo, etcétera, etcétera, no lo tengo nada claro. No lo tengo nada claro. Igual que los militares, los combatientes de a pie de los talibán y los que tienen ya cargos, o, es decir, la mayoría vienen de zonas rurales, no tienen nada que ver con los que se han incorporado o han reclutado en los últimos años de ciudades a medida que iban ganando terreno. Y todas esas tensiones las vamos a ver sobre la marcha. Claro. Y mientras no sepamos realmente qué decisiones van a tomar, de momento el que han nombrado para el Banco Central no tiene ni puñetera idea de economía. Ha vivido toda la vida de las extorsiones. De manera que no es un buen síntoma respecto a qué gobierno podemos esperar de esta gente en su segunda etapa. Y habrá que ir esperando sobre la marcha. Y de acuerdo con lo que vayamos viendo, me imagino que tanto Washington como los aliados están, la OTAN, antes comentaba Pedro, ¿qué puede hacer la OTAN? La OTAN pues se siente humillada y confundida. Pero por otro lado, seamos realistas, vamos a ver, desde que se anunció la salida, la retirada, que es increíble, ¿cómo se puede anunciar la retirada militar sin haber sacado antes a los civiles? ¿Qué es lo que hizo Biden? Porque es que lo piensas un poco y es como inventar la rueda. Es decir, eso es un sinsentido. Y luego tienes que mandar miles de soldados para hacer la operación del aeropuerto. Pero ¿y la OTAN? Que sabe durante meses lo que se viene encima, porque se lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos y porque en junio en la cumbre del G7 lo volvieron a confirmar cuando pidieron, que yo no sé si fue de boquilla, porque esto te puedes fiar del primer ministro británico, y les dijo que aplazaran, que prorrogaran el plazo, y les dijo, no se puede y tal. pues vamos a ver, y no hicimos nada para prepararlo antes. O sea, ¿qué hicieron los europeos? Sabiendo que se iban. Porque es que no movieron un dedo, parece, ¿no? Hombre, lo de Europa, o lo de los 60.000 soldados, las fuerzas especiales que se pusieron en marcha desde que nombraron a Solana responsable como primer alto representante, 60.000 para utilizarlos en cualquier momento en una crisis, ¿dónde están? 25 años después, ¿dónde diablos están?
Pedro, ¿cómo valoras tú lo que hablaba Felipe, la actitud de Joe Biden, especialmente la de la última semana? Porque la de días anteriores la comentaría el viernes pasado. Dime.
Ha incumplido algo que es muy importante en una situación de responsabilidad ante crisis como la planteada. Y ese principio, esa regla es que hay que esperar que ocurra lo mejor, pero prepararse para que ocurra lo peor. Y en este caso, la falta de anticipación, el colocar en una posición tan precaria a sus propios soldados, a los propios soldados aliados en Kabul, escenificar de esa forma una salida caótica y no poder cumplir con los compromisos, pues me parece muy, muy grave, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un antes y después en la presidencia de Joe Biden. Biden tendría que estar celebrando sus éxitos, la gestión de la pandemia, la recuperación económica, la aprobación por parte del Congreso de ese enorme esfuerzo presupuestario que aspira a transformar profundamente Estados Unidos. Y sin embargo, el empecinamiento en acelerar esa retirada, que no fue negociada ni tan siquiera por su gobierno, fue una herencia de una decisión asumida de la administración Trump, pues a veces uno se da cuenta que en política el empecinamiento, la cabezonería, es una herramienta muy útil solo si se obtienen buenos resultados.
Claro.
El debate
hemos
aquí,
visto como
Pedro,
un coro de filtraciones.
El debate aquí,
sí,
Pedro,
solamente
es que
hemos visto como un coro de filtraciones desde el Departamento de Estado al Pentágono, a todo el mundo que pasaba por allí, han insistido en estos días en que ellos han avisado por activa y por pasiva que retirar esos últimos 2.500 soldados podía ser catastrófico.
Precisamente sobre esto, ¿qué información le estaba pasando los servicios secretos estadounidenses a Biden? ¿Y qué información le estaban dando los mandos militares sobre las consecuencias de poner el plazo antes del 11S y luego a reducirlo? Y a partir de ese momento, claro, si tú le dices a un ejército retirada, el ejército lo que hace es, pero se va sin avisar, ¿qué es lo que hizo en la base de Bagram? Que es que fue clave, la retirada de la base de Bagram es fundamental para entenderlo, sí. Porque no avisaron ni a sus ni a los militares afganos que estaban al cargo de la base. Es que se fueron de la noche a la mañana sin avisar por razones de seguridad, claro. Pero eso es lo que hace un militar por razones de seguridad. Pero en los servicios secretos, pues los servicios secretos les habían avisado de todos los peligros. No habían acertado los plazos, por supuesto. Pero una vez que el presidente toma la decisión, los servicios secretos y los militares hacen lo que se les ordena. Y a partir de ese momento, el problema está cómo lo gestionan los dirigentes políticos, los datos que les están pasando ya, y ya estamos en otra situación distinta. Pero yo insisto que en toda la operación, una vez que, porque esto ya la retirada la decide Obama en su día, Trump ya firma el acuerdo, que es un sinsentido. Buena parte de todo lo que estamos pasando es lo que se firma el 29 de febrero de 2020 por parte de la administración Trump y los talibán. Y lo que ha hecho Biden fue cumplirlo, respetarlo, y es más, se cogió otros 3 meses, porque la fecha era el 31 de mayo, claro, que se había dado Trump. De manera que por cierto, eso es lo que cabreó y lo protestaron y lo criticaron mucho los dirigentes talibán, y dijeron, vamos a responder y vamos a intensificar los ataques, que lo hicieron.
Me quedaría, me quedaría por lo menos otra media hora o igual un poquito más hablando con vosotros de todo lo que ha pasado en Afganistán en los últimos días, en las últimas horas, pero queda un minuto para las 9 de la noche y ya sabéis que este enfoque de verano toca su fin, así que la semana que viene más citados quedáis a la misma hora y en el mismo sitio, en Onda Madrid. Felipe Sahagún, gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Javier, Pedro, buenas noches.
Un abrazo también para ti, Pedro.
Y felicitar un segundo a los funcionarios diplomáticos,
desde luego que
a los policías y a los militares que contrarreloj por parte de España han hecho esta misión de rescate.
El lunes vamos a hablar con un militar que ha estado muchos años en Afganistán, aquí en El Enfoque, por si queréis poner el oído en Onda Madrid. Gracias a los dos. Hasta la semana que viene. Los del Enfoque lo dejamos aquí. Volveremos el lunes, como siempre, a las 8 de la tarde. Raúl Moles ha estado en la técnica. Jesús Clemente en la producción. A las 10 de la noche, Málaga Alcorcón, con Delfa, con Jesús Ruiz y todos los compañeros del Partido de la Onda. Que pasen un buen fin de semana. Les saluda Javier Mardomingo. Adiós.